Muy queridos hermanos y hermanas, también aquellos que os unís a esta Eucaristía a través de las imágenes de la televisión, que ya formáis parte de nuestra familia, aunque no conozcamos vuestras caras. Las dos lecturas de hoy son de las lecturas claves. Ayer y antes de ayer el Evangelio decía el Señor en el Evangelio de San Juan: yo soy el pan de vida, ¿no? Él es Jesucristo, la persona de Jesucristo es la plenitud y el cumplimiento de los anhelos más profundos de nuestro corazón, de ese anhelo con el que el Señor nos ha creado, como cuando decía San Agustín en las Confesiones: nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Bueno, pues el pan de la vida, el pan que sostiene nuestra condición de hijos de Dios después de recibir el bautismo, es la Eucaristía, donde Cristo mismo se nos da de una manera misteriosa. Pero yo suelo decir, porque lo decía un padre de la Iglesia, de los muy grandes, decía que, y lo ponen en labios de la Virgen: piensan los de lejos que han tenido menos suerte que yo, que te he tenido en mis brazos y en mis rodillas y en mi regazo. Dice, y no es verdad, dice, porque ellos también te han conocido, y muchos de los que te vieron cuando estabas en mis rodillas, sin embargo, no te conocieron, ¿no? Entonces, hasta nosotros somos de esos de lejos, que decía ese padre de la Iglesia, que hemos conocido a Jesucristo, y no solo le conocemos, sino que nos alimenta con su cuerpo, nos alimenta él mismo, se hace, diríamos, parte de nuestro cuerpo, ¿no? Puesto que el pan consagrado que consumimos, el pan de la alianza nueva y eterna, se hace parte de nosotros, y es el Señor el que está en nosotros y el que vive en nosotros. La importancia de la Eucaristía, no en vano el Concilio, recogiendo una frase del principio también de los primeros siglos cristianos: la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida de la Iglesia. La fuente porque la vida de la Iglesia, la vida del pueblo cristiano, la vida del cuerpo de Cristo, surge y emerge constantemente del don que es Cristo para cada uno de nosotros en la Eucaristía, y que nos hace a nosotros miembros de su cuerpo, es decir, miembros de Cristo y miembros los unos de los otros. Y al mismo tiempo la plenitud, porque en la Eucaristía es verdad que con dolores de huesos, es verdad que teniendo que pasar un día por la muerte, es verdad que con enfermedades, es verdad que con las pruebas y las dificultades que tiene vivir en este mundo donde el pecado nos toca, nos afecta por fuera y por dentro, ¿no? Pues con todo ello, pero ya tenemos al Señor. Y tener al Señor es lo que hace, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tú enviado Jesucristo. Ya nos hace partícipes de la vida del cielo aquí. Por lo tanto, es un evangelio, esto es del discurso del pan de vida, que es una de las muchas joyas del evangelio. Y la conversión de San Pablo, pues le debemos a San Pablo el que nosotros formemos parte de la Iglesia, porque ya está, hasta fue él prácticamente quien luchó y defendió y luchó a costa de estar en la cárcel y de ser azotado muchas veces por los tribunales locales de las comunidades judías que visitaba y así. El que si Cristo ha resucitado, y eso es algo que tiene significado para todo hombre en cuanto hombre, y no solo para los que conocen o cumplen la ley judía. Es más, en la Carta a los Gálatas, San Pablo llega a razonar de la siguiente manera, un poco de manera rabínica, pero os lo resumo y se entiende bastante bien. Ya está, Jesús fue crucificado, aunque fuera crucificado por decisión del procurador romano, pero fue crucificado por blasfemia y, por lo tanto, por el Sanedrín judío. Y en cumplimiento de la ley, porque la ley mandaba no crucificar, que era una forma de muerte romana, sino sí, pero sí condenar a muerte a los que blasfemaban, y declararse hijo de Dios o reclamar para sí la autoridad de Dios, como hace Jesús constantemente en el Evangelio, era una blasfemia y por lo tanto merecía la muerte. Y San Pablo dice, si la ley ha condenado a Jesús, pero Dios ha resucitado a su Hijo, con eso la ley ha quedado abrogada, ¿no? Y por tanto nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que es la certeza del Espíritu Santo que el Señor comunica a través de su Hijo a quienes creen en Él. Por lo tanto, San Pablo es, yo os decía que los evangelistas son santos de los que no podemos prescindir, pues de San Pablo tampoco. Sí que quiero subrayar en su conversión una cosa. Ponemos nosotros mucho de relieve cuando hablamos de la conversión de San Pablo que Dios le tiró del caballo. Y lo ponemos como ejemplo de una intervención de Dios inapelable. O sea, tú vas haciendo a tus planes o lo que sea, te tira Dios del caballo y se acabó la historia. Bueno, pues no se acabó la historia. El hecho de que él se quedó ciego, de que tuvo que intervenir Ananías y de que se quedó allí unos días con los discípulos y que después empezó a dar testimonio de lo que le había sucedido, de lo que le había sucedido a él, que había estado además presente en la... Esto tiene lugar entre 6 y 7 años después de la crucifixión de Jesús. Él había estado como un adolescente en la lapidación de Esteban. Lo dice también los Hechos de los Apóstoles, que un jovencillo llamado Saulo estaba allí presente. Había tenido una formación judía y rabínica impecable y solo, dirá él en la Carta a los Gálatas, solo cuando el Señor Dios quiso revelar en mí a su Hijo, es decir, pues entonces tuve que reconocer la verdad contra la que había luchado. Dice, pero Dios no me lo tuvo en cuenta porque lo hacía por ignorancia, es decir, porque no conocía a Jesucristo, más que según la carne, dice él, y ese conocer según la carne es a la manera humana, sin haber caído en la cuenta, sin haber sido revelado quién era Jesucristo. Por lo tanto, gracias a San Pablo, los gentiles, y nosotros venimos, somos cristianos que venimos de la gentilidad, hemos sido injertados en las promesas hechas a Abraham, al pueblo de Israel, en la alianza hecha con el pueblo de Israel, que el Señor no ha retirado nunca, y de la cual ahora nosotros simplemente somos como un injerto en ese tronco, dispuestos a florecer. No quiero terminar sin decir una cosa que no tiene directamente que ver con las lecturas. Hoy todo el mundo está preguntándose en su interior y a veces en su exterior, en las conversaciones que tenemos y así, bueno, pues la economía que viene, el mundo que viene, cuando oímos decir que no ha habido una recesión tan fuerte en 75 años, Dios mío, nos retrotraemos a unos tiempos que nadie, muchos no recordamos ya, porque hemos nacido después, pero de los que lo recuerdan nadie quisiera recordar, ¿no? Y yo quiero decir, igual que he estado algunos días haciendo referencia al cielo, voy a seguir haciendo referencia a esto un poquito, incluso hablando de cómo tenemos que... Pues hay que reconstruir una sociedad de nuevo. No pensemos que nos lo van a hacer otros. Lo que no hagamos nosotros, lo que cada uno no hagamos en nuestro entorno, en el entorno de nuestra familia, en el entorno de nuestros amigos, en nuestra comunidad cristiana, no nos lo va a dar hecho nadie. Y como hay que, yo he oído muchas veces esta, tenemos que reinventarnos. Pues sí, tenemos que reinventarnos. Y los cristianos, de algún modo, también tenemos que reinventarnos. Reinventarnos no significa ver qué se nos ocurre y que se nos ocurran las cosas más abstrusas, sino justamente recuperar la esencia de la esperanza que brota de la resurrección de Jesucristo y de la fe en la resurrección de Jesucristo y dejar que florezca de una manera que no le pongamos trabas. Pero si tiene que haber un cambio, y tiene que haberlo, ese cambio no va a venir, dejadme que lo diga, como lo siento y como lo pienso, y lo he pensado muchas veces, aunque es la primera vez creo que lo digo predicando. Ningún tipo de élites, o de las llamadas élites, va a cambiar el mundo. Solo un pueblo. Es uno de los pensamientos más queridos del Papa Francisco. Los verdaderos cambios nacen de un pueblo. Y nosotros somos parte del pueblo de Dios, somos ese pueblo. Las cosas grandes no nacen de las grandes decisiones que hacen los grandes, aunque los telediarios y todas las cosas nos inviten a pensar que ellos son los que llevan la historia. No, no, cada uno de nosotros somos protagonistas de la historia porque Cristo ha resucitado. Y eso significa, y de ello hablaré más días, que es posible, no tenemos que resignarnos. Yo veo que en estos días todo el mundo, mucha gente, lo que quiere es que se vuelva a la situación anterior y mantener las categorías que había antes. No van a funcionar, si es que no van a funcionar. Si es que no, son las que nos han llevado a donde estamos. Es como querer curarse de la cocaína con la metadona, y todos me entendéis. Sencillamente, no funcionas. Es una manera más civilizada o más suave de morir, pero de las dos maneras se muere. Si es el mundo que hemos hecho el que nos ha llevado a donde estamos, pues habrá que pensar en otro mundo. Habrá que pensar de nuevo qué significa la cultura rural, por ejemplo, y qué significa, pues eso, las comunidades de tamaño humano, que no exijan transportes y cosas, procedimientos complicadísimos. Habrá que redescubrir lo que significa una cultura local y una economía local. Habrá que, de repente, empezar a sostener economías familiares, todo lo que se pueda, desde donde se pueda. Y hay autores, y son cristianos, y lo llevan diciendo todo a lo largo del siglo XX, y algunos incluso antes del comienzo del siglo XX, y cuando se intuía ya este mundo, y algunos profetas lo intuyeron. Y son todos cristianos, pero son todos cristianos que están marginaicos ahí, que los tenemos fuera y que parece algunos ni los conocemos. Si yo os digo un nombre, E.F. Schumacher, a que no suena de nada. Bueno, pues este señor, de joven fue marxista. En los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial y por ahí, era el secretario general en Inglaterra del sindicato del carbón y del acero, cosa que en los años 50 era alguien muy importante en Inglaterra, casi tan importante como la Casa Real o como la Reina de Inglaterra, ¿no? En cuanto al poder fáctico que tenía. Fue uno de los hombres que influyeron en el nacimiento, que eran todos cristianos, alguno está en proceso de beatificación, de los que construyeron los primeros pasos de la comunidad europea, ¿no? Y este hombre, que era marxista en su juventud hasta que salió la Humanae Vitae, se convirtió leyendo la encíclica Humanae Vitae sobre el valor de la vida humana, la encíclica de Pablo VI, que escandalizó a tanta gente y que a tanta gente le hizo. Y era un hombre que tenía dos doctorados por Harvard, ¿eh? No era un sindicalista que había crecido en el aparato del sindicato, para nada. Un hombre sumamente inteligente. Y solo escribió unos cuantos libritos después de su conversión. El primero de ellos, como está en internet y os lo podéis bajar, os lo digo ya, y Lo pequeño es hermoso. Yo me encontré con ese libro cuando estaba estudiando en América, y ¿sabéis por qué me lo compré? Mi descanso era fisgar en las librerías de la universidad, que además tenían cafeterías y cosas, vamos, maquinitas de café en las cuales uno podía sentarse y fisgar en los libros y leer un trozo mientras comprabas. Y me llamó la atención, Lo pequeño es hermoso ya es un título un poquito provocador, pero luego el subtítulo es todavía más provocador. Manual de economía como si la gente importase. ¿Por qué? Porque la economía ortodoxa, la economía que rige nuestro mundo, la gente no importa, no importa más que el beneficio, no importa más que el dinero. Y el ser humano, la persona humana está muchas veces, y nosotros muchas veces, pues vamos arrastrados por ese impulso a nivel mundial. Y solo hay una manera de salirse de ese impulso, que son las pequeñas realidades que uno puede hacer con sus vecinos, con sus amigos, y eso se puede hacer también en una gran ciudad, ¿no? Pero lo pequeño es hermoso. Fue un libro que se publicó en los años 70, en la época del desarrollo, de los países en vías del desarrollo, y alguno de los grandes periódicos americanos lo consideró tan importante que lo publicaron capítulo por capítulo, el libro entero en el periódico. Está en internet. Es un autor católico. también está en las librerías, pero pasa por ser un hombre de izquierdas. Y él, cuando habla de su libro, dice: mi economía está basada en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. ¿Vale? Lo pequeño es hermoso. Os voy a hablar de más figuras que tenemos en el siglo XX, tenemos una pila de ellas y nos van a servir para repensar un poquito cosas. Y yo os traeré textos y los colgaré en la página de la diócesis, por ejemplo, sobre la agricultura, sobre la cultura local, cómo es necesario que las comunidades económicas sean comunidades donde la gente se conozca. No grandes sociedades anónimas donde nadie conocemos a nadie y nadie nos sentimos responsables de nada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí hay mucho que pensar. Esa una nueva economía, una nueva polis, una nueva vida social y política, ¿hecha de qué? Pues de la conciencia de que somos miembros los unos de los otros. De que yo no puedo decir yo sin pensar en, sin acordarme de Pruden o de cualquiera de las personas que conozco y que forman parte de mi familia y del cuerpo de Cristo. Y que eso requiere una sensibilidad de estar atentos unos a otros. De ahí nace una polis que es capaz de luchar por el bien común, que es capaz de amar el bien común. Que veréis que no se mete a lo mejor en cuestiones demasiado de partidos políticos o cosas así, pero que construye una ciudad humana. Una ciudad armoniosa, una ciudad donde uno pueda por la noche dar gracias al Señor por el tipo de compañeros de camino que hacen el camino de la vida conmigo. Y esa es la ciudad de Dios, en medio de la ciudad de este mundo. Y esa es la ciudad nueva que ha brotado y que ha empezado a crecer en la mañana de Pascua, en la mañana de Pascua. Y que no dejará de crecer mientras el mundo sea mundo.